Bueno, se escuchaba hablar de esos 10.000 millones de préstamos ICO y yo, como esto es como un déjà vu de cuando estábamos a los inicios de la pandemia, recuerdo que nuestro invitado siguiente también en aquel momento decía, es que esto de los préstamos ICO, es Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Eduardo, ¿verdad que esto es un déjà vu?
Bueno, es una situación compleja, efectivamente distinta, porque no estamos hablando de una crisis producida por una pandemia, sino que estamos hablando de una crisis que ha sido, de alguna manera, incubada desde hace mucho tiempo a través de un mecanismo que Rusia y los países asiáticos han puesto encima de la mesa, que se llama superinflación. Y que eso ha llevado también, bueno, pues a otro mecanismo que es la desestabilización de todo el mundo, sobre todo de todo el sistema productor mundial, por la, bueno, evidencia de Rusia, la inclusión de Rusia a un país europeo. Pero que esto viene de lejos. Esto, no
Ya.
nos olvidemos, la superinflación es
Pero
un fenómeno que se viene produciendo ya desde el
desde
pasado año,
antes,
desde el
sí.
mes de octubre.
Sí, eso estábamos comentando, pero Eduardo, lo cierto es que siendo como tú comentas, situaciones diferentes, al final las recetas del gobierno son las mismas, porque préstamos ICO, ERTEs, prohibición de despido. Esto es lo mismo que cuando
Bueno,
la pandemia.
hay que tratar cada cosa en su justa medida. A mí no me parece mal y nosotros no estamos en contra de que en un momento determinado que el contratador, el empresario, tiene una circunstancia compleja de una que le viene sobrevenida por una situación normalmente extra interna, se pueda utilizar un mecanismo como los expedientes de regulación de empleo temporal, que se ha visto que han sido muy eficaces para no perder empleo en pandemia. Esta es la realidad de la situación. Los que, bueno, llevo un rato escuchándoos y la verdad es que a veces me cuesta trabajo también a mí entender la postura de la patronal, ¿no? La patronal quiere despedir sin ningún tipo de, vamos a llamarle, solución o antesolución al problema. Y aquí tenemos un mecanismo que se ha visto que funciona, que se llama expediente de regulación de empleo temporal, en el que evidentemente se le ayuda al empresario con la carga social y con lo que tiene que pagar a los trabajadores todos los meses, lo cual eso es una ayuda directa, con mi punto de vista, evidentemente.
Pero tiene un
¿Quién se
coste
lleva?
también para
Pero
especialmente
tiene un
pequeñas
coste,
empresas,
evidentemente,
autónomos.
pero tiene un pequeño coste sobre el coste total que tiene la carga de cotización de seguridad social más lo que es el salario neto que hay que pagarle al trabajador. Pero eso es una ayuda directa, ¿eh? No nos olvidemos que esto se paga directamente con fondos públicos. No nos olvidemos también. Evidentemente que en este decreto que se va a poner en marcha hay luces y sombras, evidentísimamente. Para mí, desde luego, el que tengamos 10.000 millones de euros en crédito ICO, pues ¿qué queréis que os diga? Pues me da bastante risa, ¿no? No necesitamos endeudarnos más. Lo que necesitamos es aliviar la situación precaria económica que tenemos. ¿Y eso cómo se hace? Evidentemente, para nosotros, y lo venimos repitiendo aquellos que nos siguen, además, querido Javier y queridos oyentes, si nos seguís, muchas veces siempre lo decimos, 3.000 millones de euros que se han tenido que devolver, que se han tenido que devolver directamente de las comunidades autónomas al Estado por no gastárselos en el procedimiento anterior del plan de rescate, tienen que ponerse inmediatamente en marcha para hacer una verdadera y estructurada plan de rescate a autónomos y a pequeñas empresas. Otro tema que también parece que todo el mundo se queda mirando de perfil, y a mí es un tema de verdad que me pone perplejo, que es los costes de los carburantes. Las comunidades autónomas, no nos olvidemos que tienen puesto el céntimo sanitario. Las comunidades autónomas también tienen que hacer un esfuerzo para que esos 4,80 céntimos, 4,80 céntimos, que es una cantidad importante por litro de céntimo sanitario, lo suspendan inmediatamente. Si eso lo sumamos a los 20 céntimos que el Estado dice que va a bonificar a las empresas suministradoras, estaríamos hablando, bueno, pues de una cantidad superior a la que hoy tenemos. Pero aún así a todo, está mal estructurada, porque hay una cosa que es fundamental. O sea, ¿tiene el mismo derecho a beneficiarse de esta bajada de precio del carburante aquel que tiene un Ferrari o un coche de alta gama que aquel que tiene un utilitario para poder ir a trabajar? Es absolutamente injusto. Pero todavía es más injusto que aquellos autónomos, fíjate, que no tenemos el gasoil bonificado, que no tenemos el gasoil como lo tienen los autónomos ni del campo ni los transportistas. Vamos a tener que pagar exactamente igual el carburante al mismo precio que el cliente final particular, con una particularidad, que para 800.000 autónomos y autónomas el vehículo es una de las partes fundamentales de la herramienta de su trabajo. Es decir, todos los que se van al mercado a comprar, los que distribuyen mercancías propias, los que antes se denominaban como tarjetas de transporte privado complementario, carniceros, fruteros, electricistas, fontaneros, etcétera, 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 van a tener que pagar exactamente igual, con la misma cuantía, que un cliente particular, que un cliente final, siendo nosotros además grandes consumidores. Yeah. Y nosotros lo decíamos muy claro, se equivocan, no es un descuento progresivo, es un descuento, como podemos decir, plano y general. Mm. Es que no puede estar pagando lo mismo a alguien que no tiene recursos a otro que sí tiene recursos. La comparación es muy, creo que clara, ¿no? El que tiene un Ferrari va a pagar la gasolina al mismo precio que el que tiene un Opel Corsa que lo utiliza para ir a trabajar. Y esa es la diferencia sobre lo que nosotros entendemos que se tiene que poner en marcha como elemento de cambio, ¿no? Y de ayuda directa a quien de verdad la necesita.
Eduardo, nos comentaba Francisco Aranda que, bueno, este plan no, digamos, las medidas que afectan al marco laboral no se han pactado dentro del diálogo social. Entiendo que tampoco a las asociaciones de autónomos se les ha consultado, no, todo esto que nos estás comentando, ¿no? Porque si no, se lo hubierais hecho llegar, naturalmente.
No, no, evidentemente no. No han consultado ni con el diálogo social, con la patronal o con las patronales, ni los sindicatos ni las organizaciones en su conjunto. Es una ampliación. Entendemos que la parte de los expedientes de regulación de empleo temporal es una continuación exactamente igual que el que se inició con los con la crisis del COVID. Por lo tanto, es una situación que efectivamente creo que tenía que haber sido advertida y que tenía que haber sido pactada, pero que no deja de ser una solución que ya estaba pactada de antemano. Lo que sirvió en el COVID también puede servir ahora en esta situación. Fíjate, nuestro lamento va más allá de todo eso, ¿no? Porque nos estamos, que creo, quedando en la letra pequeña, en lo que significa. ¿Quién se está llevando de verdad? ¿Quién está ganando de verdad en esta situación el dinero? Porque aquí no nos olvidemos, seamos claros, alguna empresa se está forrando. Y esta es una palabra que decía el que va a ser el presidente del Partido Popular. Empresas, ¿eh? No estamos hablando particulares.
Del gobierno, ¿no?
Alguna empresa se está forrando. Lo dijo el presidente del partido, el futuro presidente del Partido Popular, que a lo mejor llegará algún día a ser presidente del gobierno. Pues en este caso yo digo lo mismo. Muchas empresas se están forrando. Entre otras, las del IBEX, por ejemplo, que sí están haciendo caja con todo este auténtico desastre económico que tenemos. Empresas, por ejemplo, de distribución de carburantes, se están forrando, señores y señoras, se están forrando. Es más, las empresas productoras de energía se están forrando desde hace meses. Y hay que decirlo alto y claro. No nos olvidemos, son empresas, ¿eh? Están dentro de algo que se llama la COE, la Confederación Española de Empresarios. Todos están ahí. El mismo conflicto que existe o que existió entre el transporte es un conflicto entre empresarios. Empresarios, unos que son los cargadores, que no pagan con la celeridad necesaria a sus transportistas finales, que pactan precios por debajo de los precios de coste de explotación y que, por supuesto, ellos son los que dominan el mercado. Es decir, vamos a ponerle coherencia a todos, y de verdad, con esta severidad lo digo, coherencia a toda esta serie de situaciones que se están produciendo y, sobre todo, mantengamos la calma, no llamemos a incendiar, porque ya lo hemos visto con el paro patronal del transporte. Ya. Como llamemos a incendiar, como llamemos a la gente a salir a las calles, como sigan apareciendo estos Robin Hood, falsos Robin Hood, al final, a ver quién mete a la gente en su casa y vuelve a poner orden en lo que ya está ordenado. Cuidado con los mensajes que se dan.
Pues seguiremos también hablando con vosotros, Eduardo, con UPTA, porque seguro que cuando leamos la letra pequeña y según evolucione la coyuntura laboral y económica de nuestro país, pues habrá más asuntos que poner encima de la mesa. Ya sé que bueno, incluso estamos ahora
ahí,
mismo...
Ya sabéis que estamos ahí a punto, al borde de cerrar lo que va a ser, creo que, la medida más importante que se le puede poner a los autónomos, que es la cotización en función de los ingresos, para que a más de 2 millones de autónomos y autónomas de nuestro país se les baje el esfuerzo contributivo sin bajar ni un solo ápice la protección social. Ese va a ser la gran tabla de salvación y ese va a ser una ayuda directa, no, directísima, pese a quien le pese.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto, ya lo hemos hablado en semanas anteriores con vosotros también, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, Eduardo. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Un saludo a todos, adiós.